Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Las características multifactoriales a las que obedece la problemática de la inseguridad hacen necesario que las estrategias se vayan renovando sin perder de vista que se trata siempre de trabajar en tres frentes principales.
No son operativos de adorno, son operativos de presencia y de seguridad en las zonas escolares para prevenir el delito.
¿Cuál es la petición que efectivamente los asistentes y en su momento los danzantes pues poco a poco vayan dejando el que se involucre también dentro de las tradiciones lo que es la ingesta de estas bebidas?
Hemos determinado en conjunto con la Mesa de Salud, Gobernación, suspender de forma indefinida el uso de cubrebocas en el estado de Puebla.
¿Qué diferente sería este mundo si nuestras acciones las basáramos en el respeto? Pero qué difícil morberse hoy en día en un mundo donde el respeto se transgrede con comentarios violentos y ofensivos y siempre escudados en la supuesta libertad de expresión y sin la mínima sanción. ¿Y por qué lo digo? Porque este fin de semana, si no se dieron cuenta, las redes sociales reventaron por la polémica generada por un youtuber y conductor de televisión que se atrevió a hacer comentarios gordofóbicos en un podcast que, se sabe, llega a miles de personas. Lo escuché por curiosidad y me sorprendió por muchas cosas. Me sorprendió que haya personas, sobre todo jóvenes que lo consuman, que aplaudan los comentarios violentos hacia cierto sector de la población porque tienen una corporalidad distinta, un poco más grande, y les parece incluso entretenido a pesar de saber que es agresión. Me pareció la falta de empatía de los conductores de dicho programa y que no se hayan detenido ante los comentarios que escuchaban, incluso les pareció chistoso y abonaban a ellos. Me sorprendió que alguien que se expresa de esa manera tenga cabida en un medio de comunicación que seguramente tiene lineamientos de ética ante contenido y personajes que se transmiten en su barra programática. ¿Qué es lo que más me sorprende? Que en pleno 2023 vivamos en una sociedad preocupantemente polarizada y no nos preocupe. Al contrario, reforzamos con comentarios agresivos esas ideologías. Me sorprendió que alguien con el poder de usar su voz, que suena fuerte y alto, discrimine, violente, agreda y se escude en el típico, pues es mi opinión y qué. Y sí, todas las opiniones son válidas, pero sí considero que no todas las formas de decirlas son las correctas. Porque si no tiene una base en el respeto, desde mi punto de vista, no vale la pena y no debería estar permitido. ¿Cómo se frena esto? ¿Se sanciona? ¿Se permite? ¿Aunque el riesgo de replicarse sea enorme? ¿Cómo buscamos entonces un cambio para una sociedad más respetuosa cuando escudados en la supuesta libertad de opinión y de expresión se permite todo a todos? Cuando hoy en redes sociales y en los medios digitales muchos buscan eso, la clara polémica que nos da a conocer, monetiza y genera negocio. Eso es lo importante, el negocio y no el contenido que se transmite. Aguas con lo que consumimos. Busquemos siempre que sume y no que reste. Pensemos siempre que el de junto merece el mismo respeto que merecemos nosotros. Y a quienes no estén a la altura, ojalá sí lo sancionen, porque es la única forma de moldear una sociedad mucho más funcional. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
MBC Noticias, con Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad. Y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Empezamos.
Try to ration with you, no murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, encantado de saludarles. Es lunes 20 de febrero del año 2023. Arrancamos con el pie derecho esta semana, que todo sea para bien. Son las 2 de la tarde con 8 minutos y lo que estamos escuchando para abrir este espacio es Kill Bill y quien canta es SZA. ¡Suiza!
¡Suiza!
¡Entonces, Carolina Ángel!
Ni porque nos orientaron antes de entrar al aire, Alberto Rueda, ¡qué bárbaro! Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu fin de semana?
Pues nada, aquí con Suiza. Muy a gusto.
Te vi ahí en la Plaza de Toros.
Muy
todo,
padre, ¿no? La corrida del sábado allá en Tlaxcala.
Tlaxcala,
bueno.
La Bella.
Buenos toros, dos especialmente. La ganadería es, creo que es ganadería es Catepec.
Yo, por el contrario, pues me fui a ver a Piedras Negras. Puebla.
No.
Y ya, sin comentarios, no diré más.
No, pues sí,
me ardió la garganta, ¿no? Por el frío, no por haber gritado ni gol ni nada, pero ¿no? Bueno, así.
Pero bien que viste al Arce, ¿no?
Pues ni eso, ¿eh?
No, estaba muy
tampoco,
lejos.
Tampoco, estaba lejos. No, y además ya nos cae gordo.
Ah, ya nos cae gordo.
No, yo creo que ya le falta poquito para irse, ¿no?
No, como dale Jorge. Chance.
A ver, se jugaba chance. Entre el mar y el peor y nos ganó el peor. O sea, eso ya está bien. Muy triste, cara.
Oh, saludo a la Franca, cara. Pues hay que seguirlos apoyando.
Échenle ganitas. De veras uno va con ganas.
Sí,
a echarse la semita.
Oye, además, ¿qué te iba a decir? Que, bueno, sabíamos que no iba a ser sencillo. Los cambios son así.
No, espérate, pero tan así... O sea, a ver, que le gane, que te gane Tigres, órale.
Vamos últimos de la tabla, ¿no?
Pues, sí, da. Yo creo que ya no.
Ahí nos vamos dando.
Yo creo que Cruz Azul ya nos rebasó, que sí, era también de los que andaba medio mal. Pero pues así el fin de semana de deprimente deportivamente
hablando. Yo fui a la fiesta brava, que ya saben, genera divisiones. Hay quien está a favor, hay quien está en contra. Pero bueno, pues así. Lo cierto es que ya a partir de ahora ya no es necesario ir a estos eventos públicos con cubrebocas.
Eso sí, eso es buena noticia, ¿no?
Sí, creo que es además coherente.
Y a mí me hace sí reflexionar hace año y medio que decíamos, ojalá un día nos digan que ya podemos ir sin cubrebocas. Sí, y entonces de cierta forma decimos, a ver, no se ha ido el virus, sigue algunos contagios, pero definitivamente ya es una realidad muy distinta a lo que vivimos hace años.
Totalmente de acuerdo. Digo, al final el cubrebocas debe estar al alcance de todos, o sea, debemos seguir portando un cubrebocas por cualquier situación. Imagínate que, te quedas sin gasolina y tienes que llegar y entonces vas y te subes a un Uber, a un Didi, un taxi o al transporte público, pues jalas con tu cubrebocas. Ahí sí es un tema del sentido común de lo que muchas veces hemos hablado.
Y lo compartíamos, ¿no? Ya no necesariamente solo por COVID, sino porque también hay otras enfermedades respiratorias que todavía estamos en temporada y hemos protegido un poco. Pero eso sí fue buena noticia al fin de semana.
Sí, ya estaremos ahondando sobre el tema. Por lo pronto estamos en redes sociales a través de @mbsnoticias, @garni-gil y @albertoruedael. Recordamos que en Spotify, en Facebook y en Instagram nos encuentra como MBS Noticias Puebla.
Además, el número de WhatsApp 2225-361535 para que nos envíen cualquier opinión que tengan respecto a los temas que estaremos tocando en esta hora.
Y hay muchos y ya son las 2:12, así que nos arrancamos.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Y entramos de lleno a la información y ya lo decíamos una vez más, Puebla pues dio buenas noticias en el sentido de estas restricciones y el uso del cubrebocas dejó de ser ya obligatorio. Y es que el gobierno informó que después de analizar la conducta de la sexta ola de COVID, se concluyó que a partir de hoy lunes ya no es necesaria la implementación de esta medida de protección.
Dado que los casos de COVID han entrado en una etapa de estabilización y no representan por el momento el mayor riesgo, hemos determinado en conjunto con la Mesa de Salud, Gobernación, suspender de forma indefinida el uso de cubrebocas en el Estado de Puebla. Así que a partir de hoy y el día de mañana será publicado el decreto para que pueda quedar sin efecto el anterior. Gracias a Puebla, gracias a las familias poblanas, una vez más, demostramos que trabajando unidos podemos sobreponernos a grandes retos.
Bueno, ahí está. Fíjense que de nunca como hoy ya las restricciones son básicamente que no hay restricciones. O sea, en el pasado cuando el exgobernador Miguel Barbosa, en paz descanse, había quitado el uso del cubrebocas, se habían quedado algunas restricciones de no, o sea, no pero sí. O sea, sí hay espacios cerrados, sí en el transporte público, sí con algunas condiciones. Uh-huh. En este caso ya es en absoluto, ya no hay ningún lugar que le pueda condicionar para usar el cubrebocas, que si en la iglesia, que si en las rutas de transporte, en las combis, en los camiones, en el museo, en el cine, donde sea, ya no es obligatorio.
Correcto. Si usted lo quiere llevar como forma de autocuidado, claro, adelante, está obviamente más que permitido, pero ya no le puede decir a alguna persona a su alrededor, ponte el cubrebocas, porque ya no es una medida como tal.
Ahora, tampoco significa que si lo usa, pues lo van a sancionar, o sea, sería incoherente, ¿no? Pero ya le hemos dicho sobre el sentido común. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, recalcó que gracias al decreto publicado el 19 de diciembre se logró contener la cadena de contagios que se tenían previstos para esta etapa invernal, la cual alcanzó su pico máximo entre el 8 y el 16 de enero. Así lo dijo el doctor Martínez.
Vemos cómo se comportó y cómo se hubiera comportado en el número de casos sin el decreto. Sin el decreto, la proyección es lo rojo que vemos ahí, y llegaríamos a más de 1,000 casos por día. Con el decreto no pasamos a más de 228 casos.
Ahora, también el secretario agregó que actualmente Puebla ocupa el número 25 en tasa de mortalidad, colocándose por debajo de la media nacional.
Sí, sí, son buenas cifras. De igual forma, la Secretaría de Educación Pública en el estado se unió a este llamado tras indicar que el uso de cubrebocas dejaría de ser obligatorio dentro de las instituciones, tanto privadas como públicas, y de cualquier nivel educativo. Quiere decir, desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, ya no es necesario, o ya no le van a condicionar a su hijo ingresar al plantel o ingresar al salón de clases si es que llevan o no el cubrebocas. O sea, y eso se deja a libre albedrío, aunque sí van a continuar con el tema de lavado de manos constante, el uso de gel antibacterial y la limpieza de las áreas comunes.
Que yo creo que esto abona para este tipo de padecimientos y para otros, ¿eh? O sea, sí, porque es higiene. Y entonces
claro,
por el tipo de convivencia que tienen los estudiantes en las aulas, ¿no?
Yo me quiero preguntar.
Pregúntate.
Alberto.
A ver.
En la escuela, de verdad, ¿los niños se lavaban las manos?
Alberto, ¿los niños se lavan las manos de verdad en cualquier espacio?
No.
La realidad es que no, ¿eh? O sea, creo que sí, de pronto hay la cultura. A ver, ahí les va. Yo lo que veo.
¿Quién
es,
dice? ¡No!
¿No? A lo mejor cuando van al baño.
No.
¿Tampoco? ¿Previo a que consuman alimentos?
No. Así es el presidente.
Así dice el tal
cual. No.
Lo cierto es que, pues a lo mejor no tanto como deberíamos.
Yo todavía me acuerdo cuando estábamos en Televisa, que fue, bueno, yo estaba en la época como más álgida, y entonces habían obligado a quienes trabajábamos, que llegábamos a redactar, que a cierta hora tocaban como una alarma y todos teníamos que levantarnos a lavarnos las manos.
¿En serio?
Sí, tú no porque eres muy fashion, llegabas nada más a conducir.
No me tocó, ¿eh?
En sí.
O sea, es como si ahorita suena la campanita.
Sí, sí. Y tenía entonces que la gente tenía que ir al baño y lavarse las manos. Claro. Y 20 segundos, y mientras cantabas el Noa Noa, y salías y bailabas.
A ver, Alberto Rueda, cuando tú vas al baño, ¿te lavas las manos?
Ah, no, sí, claro.
Ay, ¿en serio?
No, pues sí. Aunque ¿sí? tú no.
No, yo sí.
Ah, ya no me vas a saludar de mano.
No, yo sí, la pero cala. Es que luego los hombres como que no.
Ah, es que nosotros nada más nos sacudimos así. Sacudimos el cuerpo y ya salimos.
El cuerpecito. Oye, lo cierto es que...
Y luego se escucha así. Sacude uno.
Ajá.
¿Qué?
Lo cierto, ya el zapateado, ¿no?
Has entrado al baño conmigo, entonces no puedes cuestionar lo que estoy contando.
Pero
digo,
es que
yo por contarte, pero si no, ya no te vuelvo a contar nada. Si no
pero
me
es que
a
veo
creer.
Que alguien aquí se está riendo, entonces yo la verdad es que ya estoy dudando de lo que dices. Pero el punto es que, efectivamente, lavarse las manos tendría que ser algo constante por COVID, sí, pero por toda la cantidad de enfermedades con las que implica el contacto con las bacterias, con los muebles.
Yo lo que digo es que la SEP que no salga nada más a declarar por convivir. Digo, ojalá, lo ideal sería que sí, que ya le enseñemos a los niños el hábito. Es más, nosotros como papás, yo, claro, por ejemplo, no lo hago y deberíamos hacerlo. O sea, llegan los niños de la escuela, deberían llegar directo al baño a lavarse las manos por todas las bacterias que puedan traer de fuera. Eso sería el ideal. Y que nosotros incluso, yo sí me acuerdo, cuando estaba el momento más complicado de la pandemia, regresabas, te lavabas las manos antes de entrar a la casa, ¿no?
No, y había cosas que no ingresaban, ¿no? ¿Te acuerdas que, no sé si te pasaba, pero yo a lo mejor la chamarra la dejaba fuera,
los
tenis, intentabas desinfectarlos. Todo suma porque es un tema de higiene. Entonces, bueno, finalmente dicen que eso se va a quedar en las instituciones educativas. Ojalá les den los
materiales.
El uso
de gel antibacterial.
Sí.
te piden gel que tienes que llevar y luego ya cuando te das cuenta, güey, ya es la misma botella que ya tiene ahí. Por cierto, hoy fui a comer
ahí. Ya se ve hasta contaminada.
Sí, hoy fui a comer a un lugar donde había un gel muy rico de gel de antibacterial, alcohol de lavanda.
Ay, eso sonó fifí. No, fuiste a comer memelas.
¿Que no?
Sí. No, se nota que no.
Bueno.
No, y vamos a regresar al tema. Porque, a ver, sí hemos dicho que ya no hay cubrebocas, pero eso no necesariamente implica que no hay COVID.
No.
Creo que eso al final es una reflexión que sí debemos dejar en claro. Y hoy justamente la Secretaría de Salud informó que durante el fin de semana se registraron 288 contagios, 376 casos se encuentran activos en 60 municipios, 41 personas están hospitalizadas y afortunadamente no se reportó ninguna defunción.
Ante esta decisión, esta mañana el presidente municipal de Puebla Capital, Eduardo Rivera, hizo un llamado a la población pues a que no bajen la guardia y a que sigamos todos pendientes de cualquier tipo de síntomas para evitar una recaída. Así lo dijo el alcalde capitalino.
Pues una invitación al autocuidado, una invitación también a cuidar obviamente las medidas sanitarias, sobre todo cualquier persona que tenga alguna molestia en cualquier síntoma que pudiera ser COVID, inmediatamente acudir al doctor. Afortunadamente no fue la ola como había sucedido en ocasiones anteriores y esto es gracias también a la colaboración de los ciudadanos.
MBS Noticias Puebla.
Vamos a otros temas porque fíjese que tal y como se había anticipado, esta mañana el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, presentó el Plan Estratégico Paz, Seguridad y Justicia, el cual tiene como objetivo el combate a la inseguridad que se vive en la entidad y también garantizar tranquilidad a las familias poblanas. Así lo dijo el gobernador.
Las características multifactoriales a las que obedece la problemática de la inseguridad hacen necesario que las estrategias se vayan renovando sin perder de vista que se trata siempre de trabajar en tres frentes principales: el de la prevención y la generación de políticas públicas que actúen antes de que la tranquilidad de las familias sea alterada, la promoción de acciones y valores que fortalezcan el tejido social y la participación ciudadana, y finalmente el ataque frontal a las acciones delictivas.
Bueno, pues esto es lo que dijo el gobernador y justamente dentro de este plan se desarrollaron 10 puntos sobre los cuales se moverán las acciones que implemente el gobierno. Entonces, vamos a desglosarlos, ¿te parece?
A ver.
El primer punto es el fortalecimiento de una policía cercana y más capacitada. Incluso en este punto se anunció el aumento del 10% al sueldo base de los elementos de seguridad.
Sí, ya vamos a ver cuánto está ganando policía estatal, pero el promedio del policía estatal anda como entre los 15, o sea que ciertamente pues un 10% que además es un 10% directo al salario, pero un 12% en 12 o 15 dijeron, 12% en compensaciones. Entonces,
que está bien. O sea, a ver, para la función que desempeña,
sí,
es poco.
Sin duda.
Pero la verdad es que qué bueno que por lo menos haya un incremento, porque creo que los tenían bastante olvidados, ¿eh?
Así es. El segundo punto es prevención social de la violencia, delincuencia, adicciones y atención con perspectiva de género ante casos en contra de mujeres, con la cual se crearán áreas de prevención del delito y capacitación de los municipios en estos programas.
El tercer punto es el fortalecimiento, acompañamiento y capacitación de las policías municipales, donde se identificaron a los 30 municipios con menor número de policías para entonces incrementar y capacitarlos también, además de certificarlos para finales de año.
Eso me parece muy bien, se están tomando el toro por los cuernos. O sea, no es que le digas ya a los municipios, pues ahí ustedes ahí resuélvanlo, y cuando no lo resuelvan y haya un escándalo, entonces encarcelamos al comandante y destituimos al presidente municipal. O sea, no, eso es lo que pasaba anteriormente. Ahora lo que se busca es sí que haya una coadyuvancia y un acompañamiento entre el Estado con los municipios.
Y capacitación, ¿no?
Sí,
ahí
sí
también es importante, porque los protocolos a veces pareciera que si no se implementan es porque más bien no se sabe cómo.
No se sabe, tienes razón. El cuarto punto es coordinación institucional, municipal y sectorial para mantener una comunicación constante en temas de seguridad. Eso también es importantísimo. Digo que los de la Sierra Norte sepan lo que las decisiones que se están tomando y las actualizaciones también es importante.
El quinto punto es la estrategia de seguridad y prevención del delito para la zona metropolitana, ya que justamente es el área donde se concentra la mayor cantidad de delitos.
Eso estaría padrísimo si se pudiera complementar incluso con recursos desde la Federación del Fortasec, pero pues lamentablemente han quitado recursos en lugar de asignar mayores recursos a los estados y sobre todo a los municipios como los de la zona metropolitana. Luego, el sexto punto, mecanismos efectivos de coordinación con la Fiscalía General y el Poder Judicial para combatir la impunidad, también me parece que es importantísimo.
El séptimo punto, capacitación y sensibilización hacia la justicia cívica.
Bueno, el octavo, mejoramiento del C5, ojalá le metan ahí muchos recursos, se necesita mucha tecnología y además que el sistema informático funcione a la perfección. También atención oportuna a las llamadas de emergencia, donde se anunció inversión de recurso federal para estos trabajos, que bueno que desde ahí, desde la federación, sí se estén aterrizando recursos para este rubro.
Oye, y estas llamadas de emergencia también los ciudadanos que no los agarren de bromita,
sí,
¿no?
Exacto.
Tenemos un punto más, combate coordinado y frontal a delitos de alto impacto para tratar temas como el huachicol y este es bueno, el robo del transporte en las distintas vialidades del estado, que sí, cómo se ha incrementado.
Y aquí está cañón, porque recuerden que policías o uniformados en la zona de Tecamachalco pues son los que siguen cuidando a los huachicoleros, entonces no se pueden hacer esfuerzos aislados. Y ojalá que aquí también le entrara a la federación para el tema del robo a transporte en vialidades del estado. Estaría padre que quiten unos de los 6,000 que efectivos de la Guardia Nacional que hay en el metro, que nos manden 1,000.
No, pero ¿cómo crees? Si son básicos. ¿Ves que no ha pasado nada después
sí,
de que ellos
lo
están
resolvió,
haciendo
sí,
claro. ¿Ves que la semana pasada otra vez no tuvieron que evacuar a los usuarios?
No, sí, es cierto. No, entonces dejémoslo. Es más, vamos a mandarles nosotros.
Y tenemos una más. Reinserción social más humana y mayor seguridad penitenciaria.
Oye, ya perdí mi documento, pero ahorita
pero
le seguimos,
mira, yo
¿te
si
parece?
Quieres, le sigo.
No, ya me acordé. Nos están mandando un mensaje para decirnos cuánto gana un policía.
A ver.
Y no son buenas noticias.
Yo tenía duda de cuánto ganaba un policía.
Dice, ¿cuánto? A ver, dime.
No sé, yo decía, si es del municipio, como unos 8, 10.
Ah, es que municipales, sí, es ajá, otra cosa,
¿y uno
pero
del
sí.
Estado, pues yo pensé que como unos 12, 15.
Ándale, por ahí andas. De acuerdo con el tabulador de salarios del gobierno de Puebla, un policía estatal gana entre 11,495 pesos y 17,618 pesos, depende mucho del escalafón al que pertenece.
Claro.
O sea, arrancas pues con un promedio de 11,495, que ya el 10% pues le estás sumando un poquito más de 1,000 pesos.
Que te voy a ser muy honesta, si me pongo a pensar sí, en las responsabilidades y los riesgos que implica ser un elemento de seguridad, ya sea municipal o estatal, me parece que el 10% del incremento es nada. Pero entiendo que si no se había realizado, pues por lo menos que empiecen con eso, ¿no?
Sí.
Porque después, ¿cómo nos quejamos que resulta que los elementos están inmiscuidos en un tema delictivo? A ver, no es justificación, por supuesto que no lo es. Pero si de entrada los sueldos son muy bajos y llegan y les dan una tentación mayor económicamente hablando, pues la mayoría cae.
Sí, creo que en eso radica. Digo, los policías de Estados Unidos, por ejemplo, son súper bien pagados y los de otras naciones de primer mundo, los policías, muchos quieren ser policía por las prestaciones, porque tienen seguros de gastos médicos mayores, porque les dan casa desde arranque, y depende, o sea, se tienen que mantener dentro de la policía para que mantengan esa casa hasta que la terminen de pagar,
claro.
Cosas por el estilo que son incentivos y además el salario pues no tienen bronca, ¿no? Ahora, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, informó que ya se creó una agenda de trabajo sobre esos 10 puntos y será en el mes de diciembre cuando se den a conocer los informes de los avances, o sea, se va a evaluar qué tanto lograron los 10 puntos mejorar la seguridad en Puebla. Por lo pronto, siguiendo con el tema de seguridad, esta mañana en la capital poblana, el presidente Eduardo Rivera asistió al operativo Escuela Segura, el cual en esta ocasión se llevó a cabo en inmediaciones del INE para brindar seguridad vial en el ingreso y salida de la comunidad estudiantil.
Ahora, al respecto, el alcalde señaló que desde el inicio de su administración hasta el momento se han realizado más de 5,800 operativos de dispositivos escolares y 7,140 operativos en corredores universitarios, en los cuales se han detenido a 137 personas.
No son operativos de adorno, son operativos de presencia y de seguridad en las zonas escolares para prevenir el delito. De estas 137 personas que se han detenido, 122 fueron al Ministerio Público del Fuero Común, 3 personas al Ministerio Público Federal, 10 al Ministerio Público para Adolescentes y 2 al Juez de Justicia Cívica.
Bueno, pues ahí está. Además, se dio a conocer que entre los delitos más denunciados se tienen los que van en contra de la salud con 73 remisiones y robo comercio con 23.
MBS Noticias Puebla.
¿Ya estás bailando, Alberto Rueda? Y a la coreografía y todo.
Todo.
Por lo menos el movimiento se te da.
La cola de diablo también.
Se te da. Y bueno, sí, definitivamente vamos a hablar del tema de los carnavales. Porque de entrada esta semana ya es miércoles de ceniza.
Sí.
¿En qué momento?
Rapidísimo.
¿En qué momento llegó ya el miércoles de ceniza y por lo tanto la cuaresma? Y bueno, evidentemente estas fiestas se intensifican.
A ver, en la teoría, o de acuerdo a la tradición, los carnavales deberían haber terminado ayer domingo, sí, previo al miércoles. Pero luego estamos ya es viernes, Viernes Santo, está la crucifixión y siguen las cuadrillas bailando.
Sí, yo acabo de ver que siguen partiendo rosca de reyes hace una semana. Entonces, como que ya las temporadas se nos fueron. Sí. Entonces, hay huehues y el miércoles es miércoles.
Sin problema. Bueno, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, informó que en el estado se realizaron 49 de los 52 carnavales que se tenían previstos. 48 se han desarrollado sin incidentes. ¿Cuál es la excepción? Pues justamente Huejotzingo, ¿por qué no? Donde se reportaron 10 incidentes, aunque afortunadamente han sido incidentes menores. Así lo dijo Julio Huerta.
Se detectaron 10 incidentes que pueden ser catalogados como no graves. Por poner ejemplo, la pérdida de un niño que estuvo perdido durante 8 minutos y posteriormente se localizó a su mamá y se le entregó en las manos, algunas quemaduras por el uso de los mosquetones, una persona que en estado de ebriedad estaba agrediendo verbalmente a los participantes que fue retirada del lugar. Y en general el saldo hasta el momento no hay nada que lamentar, afortunadamente.
Pues ahí está. A ver, mientras tanto, en los carnavales que se realizaron en Puebla capital, no hubo nada que lamentar este fin de semana, donde, de acuerdo con el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, participaron 64 cuadrillas en más de 62 colonias con 3,000 danzantes. Aunque cabe decirlo, el tema del consumo y la venta de alcohol pues sigue causando problemas al municipio, ¿eh? Aunque dijeron que lo iban a intentar frenar, la realidad es que es muy complicado.
¿Cuál es la petición? Que efectivamente los asistentes y en su momento los danzantes pues poco a poco vayan dejando el que se involucre también dentro de las tradiciones lo que es la ingesta de estas bebidas. Es complejo porque son tradiciones y poco a poco mediante el control, mediante el convencimiento lo vamos logrando.
Oye, es que mire, créanos que cuando le decimos que los accidentes en temporada de carnavales no es un tema particularmente local, ni siquiera estatal, menos nacional, y se lo decimos porque en Río de Janeiro, allá en Brasil, se lleva a cabo el carnaval más grande del mundo y una discusión entre un hombre y un policía terminó provocando un tiroteo que cobró la vida de al menos 2 personas y dejó 19 heridos. La combinación entre la fiesta, los bailes, el alcohol, o sea, la botella y... Si le agrega a algunos carnavales como el de Huejotzingo la pólvora, pues son una malísima combinación.
Y qué horror, ¿no? Porque finalmente son de entrada eventos de usos y costumbres. ¿Mm? Pero además que la intención es que sea atractivo, que haya incluso turismo,
claro,
que la gente lo disfrute. Es una fiesta y que se convierta siempre la fiesta en una tragedia me parece terrible.
Totalmente de acuerdo.
NBS Noticias Puebla.
Cerramos los temas de hoy con una noticia lamentable porque nuevamente Puebla es el escenario de un aparatoso accidente vial. En esta ocasión, el domingo ayer en la tarde sobre la carretera Cuagnopalan, Oaxaca, donde al momento del impacto se reportó un saldo de 15 personas que perdieron la vida y 40 que resultaron lesionados.
Esta mañana el accidente fue confirmado por el secretario de Gobernación, Julio Huerta, quien informó que los heridos están siendo atendidos en el Hospital General de Tehuacán, donde fallecieron otras 2 personas. 5 se encuentran en estado crítico y 8 están por darse de alta.
Día de ayer, alrededor de las 14:30 horas, se presentó un accidente en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan, en sentido hacia Cuagnopalan, en el que lamentablemente viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida, de ambos sexos. 15 de ellos fueron trasladados a la ciudad de Tehuacán, Puebla, por la cercanía y se están atendiendo en el Hospital General de Tehuacán.
Además, el secretario señaló que las personas que viajaban en este autobús eran extranjeros, pertenecían a países centroamericanos, los cuales no contaban con documentación. Se sabe que eran entre venezolanos y colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos.
Ahora, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que entre los afectados no hubo menores de edad y que la persona de mayor edad tenía 48.
En la cancha.
El pueblo de la Franja sufrió su quinta derrota en lo que va del campeonato, ahora por marcador de 3-1 ante Cruz Azul, uno de los últimos lugares de la tabla general que supo ser contundente y aprovechar la baja de juego que ostenta Puebla, quien por conducto de Lucas Maya hizo el único tanto de la honra. Ahora sostendrán 2 partidos en calidad de visitante, uno ante Santos y otro ante Pumas. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Las breves de MBS Noticias.
Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la capital poblana, el presidente municipal Eduardo Rivera recordó que el dormitorio municipal está a disposición de quien lo necesite a fin de garantizar pasar la noche a salvo de las inclemencias del tiempo, además que se ofrecen alimentos calientes y la posibilidad de asearse.
Tras las manifestaciones de pobladores de Coyomeapan, que el pasado viernes mantuvieron cerrada por cerca de 18 horas la carretera Oaxaca-Cuagnopalan, esta mañana el secretario de Gobernación, Julio Huerta, aseguró que ya se tiene acordada la instalación de una mesa de trabajo a partir del próximo miércoles para atender y resolver sus demandas, evitando una nueva toma de vialidades.
El secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, aseguró que los hechos delictivos registrados durante el fin de semana en el municipio de Chietla no tienen relación entre sí y descartó que estén vinculados a grupos criminales. El funcionario aseguró que se trató de hechos relacionados con situaciones personales. Las víctimas fueron un hombre golpeado con una roca, un ex candidato a comisariado ejidal y una mujer a la que presuntamente intoxicó su pareja.
El gobierno del estado ha detectado alrededor de 48 espectaculares de promoción política en vialidades estatales, municipales y puentes. Así lo confirmó esta mañana el gobernador Sergio Céspedes, quien aseguró que se aplicará la ley sobre el tema.
La Feria de Puebla se realizará del 27 de abril al 14 de mayo y se busca que sea una feria con ambiente familiar y sea atractiva para los turistas. Esto lo dio a conocer el gobernador Céspedes, además que avanza el proceso de licitación para determinar la empresa que será a cargo de la organización.
El estado de Puebla fue nominado a 7 categorías de la 5ª edición de Lo Mejor de México 2023, premios organizados por la revista México Desconocido. Entre los nominados están Pahuatlán, Chignahuapan y Tlatlauquitepec.
En temas nacionales, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, pidió un voto de confianza para el Comité Técnico de Evaluación que se encargará del proceso para elegir a los 4 consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, y de entre los cuales será elegido el nuevo presidente o presidenta del organismo.
En temas internacionales, delegaciones de cientos de países se reunirán esta semana en Nueva York y el objetivo es elaborar un tratado que sea jurídicamente vinculante para proteger los océanos y garantizar así la protección de la biodiversidad mundial.
Instagram, Caligil 3. Con peras y manzanas. Extraído por...
Regálale amor a tu Renault este mes de febrero realizando tu cita al área de servicio. Te esperamos en Renault Angelópolis y Renault Dorada.
Le platicábamos el pasado viernes que el gobernador de Puebla se reunió con diferentes liderazgos de Morena como parte de los encuentros que ha tenido con todas las fuerzas políticas del estado, pero llamó la atención la presencia primero de la dirigencia nacional y la secretaria general del partido, en este caso Mario Delgado y Citlali Hernández. Y después también llamó la atención que por lo menos estuvieron ahí los 3 gallos de quienes podrían ser los candidatos de Morena al gobierno del estado, Julio Huerta, Alejandro Armenta y el propio Nacho Mier. Hoy el gobernador Sergio Céspedes habló sobre el tema, dice que pues, se va a garantizar un piso parejo y que quienes anden de adelantado, sea quien sea, también los va a poner en su lugar, lo cual parece una buena señal.
Claro, y para platicar justamente sobre este tema, hoy está con nosotros Ernesto Echeguren, estratega político y colaborador de MBS Noticias. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, Carolina, solamente tu amigo.
Oye, ¿cómo estás? Oye, a ver, platícanos la opinión que te merece justamente esta reunión. Y la forma en la que se llevó a cabo, lo decíamos desde la semana pasada, no habíamos visto estos acercamientos de todos, digamos, los perfiles que tenían estas aspiraciones. Y hoy que los vemos, ¿qué opinión te merece?
Bueno, me parece que todo pasa sobre el tema de la gobernabilidad, ¿no? Es parte de hacer un buen gobierno, de gobernabilidad. El gobernador fue muy claro, ¿no? El dirigente viene, es una cortesía y que el gobernador reciba al dirigente del partido en cual milita. Y invitan a todos los actores. Alberto decía 3. Pues pueden ser muchos más, ¿no?
No, pero bueno. Sí, claro. ¿Claudia Rivera? ¿Faltó? Pues,
todos los que se sientan con merecimientos pueden aspirar. Entonces, finalmente todos pueden, ¿no? Lo importante es que haya piso parejo, como decía el gobernador, y que respeten la ley. Porque finalmente, pues el mensaje del gobernador es muy, muy, muy directo. Respeten la ley, primero para que no haya desorden. Y luego, porque si alguien viola la ley, lo van a eliminar de la contienda.
¿Cuál va a ser el papel del gobernador? ¿Qué vamos a ver de aquí al 2024 cuando venga el proceso electoral? ¿Va a operar?
No. Yo creo que el gobernador está dedicado a su gobierno, a sacar un buen gobierno, a que no se calienten los ánimos. Y no lo veo con la intención de meter las manos al proceso. No tiene ninguna intención. El gobernador es muy respetuoso, conoce la ley, ha vivido dentro de un proceso, siendo autoridad municipal. Y ahora como gobernador, pues no va a querer algún desajuste. Entonces, no, yo veo al gobernador metido en el trabajo, como es, un hombre muy trabajador, metido en el trabajo, observando que las reglas se cumplan, ¿no? Manteniendo la unidad, la plática con los partidos políticos. Eso es lo que veo hacia adelante, ¿no? Y los partidos políticos, pues, haciendo su parte, y los actores, pues, respetando al gobernador, que es la figura del partido, el líder moral del partido, de los que quieren y los que tampoco, de los que no son de su militancia, pues también hay que respetar el juego, ¿no?
Y también es cierto que lo que hizo al final era, creo que, parte de lo que requería un partido como Morena, que se empezaban a ver algunas fracturas al interior, ¿no? Diferentes grupos que iban perdiendo fuerza porque había uno mucho más arriba. Y en esta ocasión, más bien, se da esta apertura al diálogo, pero también a la unidad rumbo al 2024.
Claro, el que lo reciba el gobernador, que reciba a todos, pues es una señal magnífica, ¿no? Es un aseo político excepcional.
No hay rencores pasados que se traigan al presente.
De ninguna manera, ¿no? El gobernador no es un hombre rencoroso, me parece que es un gobernador que ve hacia adelante. Entonces, invitarlos. El dirigente, pues, no les leyó la cartilla, pero les da la idea de no golpes abajo, de no golpes al de junto. Entonces, eso, pues, los aspirantes tienen que valorarlo. Decir, bueno, pues, si ya nos pusieron las reglas, si ya hablamos, si hay cordialidad, pues, tienen que ir con ese sentido y eso los llevará a muy buen puerto. Pero si hay golpeteos y demás, descalificaciones y demás, finalmente acaba en una cena de negros. Yo veo que el gobernador hace un gran trabajo de gobernabilidad.
Oye, ¿esto legitima, lo que ocurrió el viernes, legitima ya a Julio Huerta como uno de los aspirantes del barbosismo?
Pues no he visto que declare oficialmente que quiere ser candidato, que aspira al gobierno, ¿no? Pero, pues, finalmente estando ahí y siendo el secretario general de gobierno del estado, pues tiene boleto, por lógica, ¿no?
Pero previo a eso, pues, no era tan visible, ¿no? No se le veía que fuera, pues, un personaje que tuviera ese interés, claro.
Era director general de gobierno, hacía un trabajo subterráneo de gobernabilidad, de visitar los municipios, de estar presente. Es muy complejo ser director general de gobierno. Y luego me parece que es un acierto hacerlo secretario general de gobierno, porque ya traía los hilos, conoce el estado, conoce los presidentes municipales, tenía el pulso, ¿no? Ya ves que ahora le preguntan de algún linchamiento, de algún pueblo, de algún accidente, y trae un gran conocimiento del estado. Pones a alguien y empieza a conocer a los presidentes. En fin, ¿no? También es un tema de gobernabilidad, de que seguramente tienen una gran comunicación los alcaldes, son 217.
Oye, y finalmente esta reunión, lo deseamos también desde el viernes pasado. Lo vimos y es una foto en donde hay una gran cordialidad. ¿Será que no haya después una metida de pie entre uno y otro de los que quieran? Porque, digo, los intereses se van a empezar a mover fuerte,
claro,
en unos meses.
Si para elegir a la princesa o reina de la primavera de la escuela, aquí les dan el jaloneo entre los padres de familia, imagínate, para el poder.
Claro.
Pero finalmente ellos tienen que valorar el mantener la unidad, porque con unidad siempre se llega a buen puerto. Entonces, si hay golpeteos, pues ellos mismos se van a descalificar unos con otros. La sociedad está más informada, te enteras por Twitter, por Instagram, por las redes, ¿no? Entonces, finalmente, si hay un gran golpeteo o un golpeteo de alguien, seguramente la propia población los va a descalificar.
Oye, por último, hace 2 meses y medio era impensable que Nacho Mier estuviera en un evento con el titular del Poder Ejecutivo en Puebla, y más aún que se hablara de temas de pues de sucesión y de interés de buscar la candidatura. ¿Crees que es el más beneficiado y crees que ahora sí se abre esta posibilidad de permitir que todos puedan contender de manera pareja y sin ningún tipo de condicionamiento y menos guerra sucia?
Yo creo que no se daba porque no eran los tiempos, ¿no? Ahora ya empiezan a clarearse, dirían por ahí, y entonces cambia, por desgracia, el gobierno por la muerte de don Miguel. Llega un gobernador que tiene otra visión, tiene su sello personal, su visión muy personal, y eso pues a él le parece que es importante esa reunión con los aspirantes, pero no cambia nada. Y el año pasado pues no era un tema. Don Miguel en su momento pues quería mantener todavía que no entrara este rejuego, pero finalmente los tiempos van llegando.
Claro.
Y así lo ha decidido don Sergio, ¿no? Abrirse, escuchar esa cordialidad, el partido lo acepta, entonces hay una buena combinación. Todos tienen que aprovechar esa apertura y evitar, como tú decías, los golpes abajo de la mesa y demás, porque no se llega.
Ya sí, no suman.
Ya se los dijeron en la reunión. No golpes, ¿no? No se gana las popularidades haciendo grillas, ¿no? Entonces, está muy marcado. Los aspirantes, todos los que sean, deben de aprovechar esa apertura y sacar el más jugo posible, porque la encuesta pues ya vendrá en su momento, faltan meses.
Sí, todavía.
Entonces, lo que tienen que hacer es trabajar y mantener la unidad, respeto al gobierno, a la autoridad, ¿no? Para que prive esa gran armonía y van a llegar a buen puerto.
Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Ernesto Echaguren, por estar con nosotros.
Agradecido soy yo, que tengan muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Alberto, buenas tardes.
Buena tarde.
Con peras y manzanas. Fue traído por...
Regálale amor a tu familia con un Renault nuevo. Estrena con las promociones que solo Renault Angelópolis y Renault Dorada te pueden ofrecer. Vive la experiencia Renault.
En la cancha.
Durante el duelo entre PSG y Lille, Neymar sufre una lesión al minuto 51 que lo sacó del encuentro y tras el análisis médico se tiene proyectado que pueda quedar fuera un mes de toda actividad, lo que obligaría a perderlo para juegos importantes como medirse al Bayern Múnich en Champions y la ida de la Copa del Rey frente a Real Madrid. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Twitter, Alberto Rueda E.
Gran...
La Chorcha Informativa. Extraído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Tenemos mensajes del auditorio, dice la terminación 6534. El secretario de Gobernación, Julio Huerta, sí, ya dijo que sí quiere ser gobernador. Bueno, pues ahí está. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ya me sacó el sistema. ¡Barlet! ¡Aléjate, Barlet!
Oye, agradecemos a quienes además nos mandan algún mensajito a través de Facebook Live, como el caso de Marco Antonio, que dice, buena tarde, Caro y Alberto. Buena editorial, Caro, gracias. Aunque la realidad es que en televisión, un youtuber, en Facebook y en radio pasan cosas similares, la ética y la sana difusión ya nos está quedando, ya se está quedando atrás.
Sí, es un tema ahí, ¿eh?
Ángel M. dice, hola, dúo dinámico de las noticias en Puebla. Saludos, hermosa Garo Gil y al señor Rueda de Ángel Manuel Núñez.
Bueno, dice la terminación 8016. ¿Y qué tal ayer Melitón Lozano aún fuerte en su izúcar? Pues sí, ya anda, ya duerme tranquilo nuevamente. Pero en una de esas, que no se confíe. Pero por lo pronto, pues ya puede hacer proselitismo, ya está haciendo proselitismo.
Rupis Bebé sí. Dice, buenas y muy calurosas tardes a mis taurinos de la noticia, Caro y Albert. Anunciaron la Feria de Puebla, pero no habrá corridas de toros. La primera vez en cuántos años. Saludos cordiales para toda la audiencia inteligente de la radio.
Qué pena. Bueno, pues ni hablar.
Pero vamos a ir al palenque, ¿no?
Eso okay. Sí, sin duda alguna. Ahora, la verdad es que pues la fiesta brava ahí en Tlaxcala y está bien cerquita, llegas de dos patadas. Luego les cuento lo que me pasó, pero bueno. 1891 dice, hola, buenas tardes, amigos. Un saludo para mi esposa María Elena Ibarra Contreras, que este noviembre cumplimos 45 años de estar juntos. Ah, pues qué bonito y muchas felicidades a ustedes por 45 años, nomás 45. Dice 2146, saludos, gran noticiero. Por cierto, hablando de policías, Puebla es de los pocos estados donde aún sus elementos trabajan demasiadas horas continuas, así no rinden. Sí, es así. Es también otro tema de si el 24x24... O 24x48, es el esquema que a veces utiliza.
Oye, Mach dice, saludos, excelente programa al dúo dinámico que nos hace reír mucho. ¿Y qué? ¿Dónde desayuna? ¿Le recomendamos un lugar para desayunar? ¿O qué? ¿Dónde desayunaste tú?
En el Green Me.
Está rico, ¿no?
Es muy rico.
Sí, me gustó.
Y sano.
Muy sano tú.
Pero ¿sabes que es un mercado muy fachoso? Todos los que llegan, llegan de chor y de
porque chancas. Llegan de hacer ejercicio por el jugo verde la alimentación sana, Alberto Rueda. Es que bien. Tú fuiste muy fifí de traje.
No, yo dije, bueno, está bien, pero me llamó mucho la atención, fue algo que comenté. Hola, Caro, buenas tardes. Estoy de acuerdo con la opinión que diste al inicio del noticiero y como la señora de la televisión que discrimina a los gordos es vegana, no le interesa que la ataquen en las redes. Gracias por dar la nota, que Dios te cuide, dice 8394.
Oye, pero no fue mujer, ¿eh? Quien hizo los comentarios fue hombre. Oye, por otro lado, te tengo una propuesta de compra.
Ándale.
¿Cómo ves que Shakira sigue facturando y ahora ya lanzó la sudadera?
Pues nos utilizan los hombres para seguir facturando. ¡Ah, sí, ya vi!
Ya, ¿qué tal, eh? Con la frase que creo que ahora sí ya es icónica de las mujeres, ya no lloran, las mujeres facturan. Pero cuesta nada más y nada menos.
2100, ¿no?
No, mil y tantos pesitos.
¿A poco? Ah, no, ajá,
sí, creo. Pero que la sí. Verdad es que ya la vi, como que no me encantó el diseño.
Ah, pues yo mañana te voy a ir a la Fayuca, te traigo una si quieres.
Ya debe haber, ¿verdad?
Ya debe haber.
1109 pesitos, unos $60, lo tienes que comprar a través de su tienda online. Pero es que ella sigue haciendo negocio, pues sí, ¿verdad? Sí ya lloró. Ya mejor que cada lagrimita te deje unos dolaritos.
Ya, pues ya que podemos decir.
Si hay quien llora gratis.
Que haga lo que se le dé la gana. Ándale.
Si se llora gratis, pues mejor que se llore con dinero.
Pues sí. Oye, dice 4961. Hola, buena tarde. Felicito a Caro por haber ido a apoyar a nuestra franja, que pese a su mal actuar, es mejor que ver ir a morir a un ser vivo. A eso le llaman arte sin comentarios. Tache guarache al señor Rueda. Pues sí, es un tema...
¿Polémico?
Polémico.
Que la derrota tema, del Puebla.
No, sí, sin duda alguna, está chévere. No, el tema de los toros.
Ah, bueno, sí, claro.
Dice 8076, ahora va la temporada del virus de Hamburgo, que es igual de letal que el ébola, así que no cantemos victorias y que si llega a México no habría forma de combatirlo. Me refiero a que no hay vacunas hasta el momento, aunque haya sido detectado hace años. Son condiciones diferentes, porque el ébola no es viral.
De la gripe aviar, que está también como mutando y que... Pero bueno, el chiste es que nos cuidemos. Oye, voy a aprovechar estos últimos minutos para mandarle una felicitación a todos nuestros compañeros fotógrafos y camarógrafos, porque hoy justamente es su día.
Oye, pero...
¿Pero qué?
Entiendo que nada más hoy es el del camarógrafo, ¿no?
No, camarógrafo.
¿También incluye fotógrafo?
Sí, correcto.
No, pues es que ya hay un chorro. Son, pues sí, dedicados al fotoperiodismo, al...
De los buenos.
De los buenos,
no,
sí.
Porque además, o sea, no hay que tomarlo a la ligera. La realidad es que para poder transmitir lo que se está viviendo con un lenguaje correcto, la imagen es indispensable en muchos sentidos. Entonces, una felicitación a todos los compañeros que conocemos, a varios, porque después de tantos años nos ha tocado trabajar con varios de ellos.
Sin duda alguna, pues felicidades a todos quienes se dedican a esta gran labor de informar a través de las fotografías y de la lente.
Hay unos que sí sacan unas fotografías espectaculares.
Sí, cómo no. Saludos a don Andrés Lobato, el gerente Milenio. Que es un gran fotógrafo y acaba de asumir hace poco la gerencia. Muy bien, pues nos vamos, Caro. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Gracias a Pie Grande de los controles, a Mariana López en la producción, a Yasmín Tamayo en la factura de información. Caro Gil.
Nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde. Disfruten esta tarde de lunes y coman rico.
Así es, yo soy Alberto Rodríguez Esteves. Usted está informado, salga a ser feliz, no molestando a los demás. Que sea una gran semana.
Bye, bye.
Fue traído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Instagram, MBS Noticias, Puebla.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias.